La semana pasada lo comentamos, el libro se llama Jefazo, lo escribió Martín Siva, que nos hemos detenido sobre todo en aquella exposición que hizo Evo Morales en la Asamblea General de la ONU, cuando blandió una hoja de coca, hizo una férrea defensa de esa hoja, de cómo desde la década del 80 se han implementado en su país, con ayuda del exterior, políticas diversas para erradicar una hoja que es milenaria en esas tierras. Evo Morales, que pasó de ser un pastor de llamas aymara, que llevaba al rebaño con su padre de un poblado a otro, mientras veía pasar los ómnibus que tiraban las cáscaras de naranja, ellos las levantaban y las chupaban para magnificar la pobreza de esta persona, convertirse en jefe de Estado, seguramente el jefe de Estado que más tiempo esté en el gobierno boliviano desde su independencia en 1825, ¿no? Martín Sivak, bienvenido. Gracias por arrimarte.
Gracias por la invitación.
Argentino, Buenos Aires, nació en 1975, con un historial editorial muy vinculado a la historia de Bolivia, ¿no? Entonces, capaz que la primera pregunta es ¿por qué ese acercamiento a Bolivia?
Sí. Mira, yo cuando tenía 18 años hice el viaje arquetípico de Buenos Aires a Machu Picchu, y en La Paz uno de mis amigos se enfermó, entonces busqué trabajo como corresponsal de un diario boliviano en Buenos Aires. Entonces, mi primer trabajo fue como corresponsal del diario Hoy, paseño, en Buenos Aires. Uh-huh. Y cuando al cabo de 6 meses el jefe de redacción me avisó, mira, va a haber un dirigente cocalero que va a ir a Buenos Aires, no es el principal dirigente cocalero, pero anda a entrevistarlo. Agosto del 95, o sea, hace 20 años, ese joven dirigente cocalero era Evo Morales. Nos encontramos en un aula de la Facultad de Filosofía y Letras. Él me vio sorprendido y me dijo, vos sos el corresponsal del diario Hoy. Hace poco me dijo, yo pensé que vos eras gente de la CIA, porque te vi, no, me pareció que no coincidía con lo que yo esperaba un corresponsal de Hoy. Así que ahí es que empecé a escribir sobre Bolivia y ahí es que empecé a entrevistarlo a Evo Morales.
Uh-huh. Con 19 años.
Sí. ¿No? Sí, con 19 años. Y con, sí, y aparte, digamos, tenía toda esta cuestión con la informalidad de él. O sea, era su primer viaje a la Argentina, entonces se había quedado sin plata porque estaba pendiente de unos bloqueos de caminos, entonces los stand de libros iba a pedir que le regalen libros, nos tomamos el colectivo 132, después fuimos a jugar a la pelota, o sea, una cosa muy informal, y obviamente yo en ese momento no es que yo dije, este hombre va a ser presidente de la República.
Este tiene pasta de presidente, no, ni mucho menos.
Para nada.
Él quería comprar libros de
Marcos.
De Marcos,
sí,
¿no?
El subcomandante Marcos. Sí, porque en ese momento era como el personaje de mayor auge en la izquierda latinoamericana, ¿no? Entonces ahí comenzó ese vínculo que fue paralelo a los libros que yo escribí sobre Bolivia, ¿no?
Claro, vos te metiste con la vida de Banzer, por ejemplo, Hugo Banzer.
Claro.
Que dictador. Sí. En la época de las dictaduras en toda Latinoamérica, que después llegó a gobierno por medio de las urnas.
Uh-huh.
Bueno, una historia bastante extraña, y en paralelo al gobierno, al periodo de Banzer, es que Evo lleva por primera vez al Parlamento, ¿no?
A diputado.
A diputado,
claro.
Es así.
Sí, sí. Uh-huh. Y eso, obviamente, que eso había una situación, si querés, de coincidencia, salvando las enormes distancias entre un periodista y un diputado, ¿no? Pero Evo Morales era como el blanco predilecto de Banzer por el tema del narcotráfico. O sea, para el Departamento de Estado, Evo Morales y los cocaleros son un eslabón más del narcotráfico, y todos los gobiernos bolivianos de entonces, del 85 en adelante, en algún sentido, y con algunos matices, apoyaron esa visión. Es decir, Evo Morales era aliado al narcotráfico por no querer erradicar la hoja de coca.
Bueno, vamos a ver por dónde se genera ese concepto de Evo Morales. Él, creo que es Orinoca, el lugar donde nace, campesinos, alejado de cualquier poblado. Después se mudan al Chapare, que ahí es un centro de producción de coca, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde él empieza a militar con los campesinos, sobre todo en la defensa contra la erradicación de la coca, ¿no? Y ahí se hace fuerte.
Sí, sí, él llega, digamos, hay una historia de mucha migración interna en Bolivia. Él se va de Orinoca por una helada, entonces en el Chapare había más posibilidades de subsistencia. Y la hoja de coca, aparte, se pagaba mucho más que la papa, digamos, por el cultivo. Entonces, él comienza, digamos, con muchísimas, sin historia de militancia previa, pero la hoja de coca, digamos, en algún sentido permite que los mineros desplazados por las crisis del año 85 vayan al Chapare, y los mineros fueron los formadores de estos dirigentes campesinos, y a partir de ahí se arma un núcleo de militantes y dirigentes campesinos muy aguerridos, muy radicales, que básicamente han puesto el cuerpo, porque ¿cómo se resiste la erradicación forzosa? Cortando caminos. Era, por eso que Evo tiene esa combinación de discurso. Pensá que durante 20 años cada discurso que terminó fue viva la coca, mueren los yanquis. O sea, su antinorteamericanismo tiene que ver con eso. Y yo, a mí las cosas que más me impresionaron en el Chapare cuando fui la primera vez en el año 94-95 es la presencia norteamericana, que no es como teoría conspirativa. Vos ves los paramédicos, los ves los asesores militares, había mucha presencia norteamericana. Y entonces ahí también era para Evo Morales la dificultad de ser estigmatizado a nivel nacional y estar muy limitado territorialmente, hasta que hay una marcha muy importante, que es la Marcha por la Vida, del año 95, que los cocaleros van de Cochabamba a La Paz, que son 500 kilómetros, ¿no? Y llegan a La Paz y ahí dejan un grafiti que todavía se ve, que me parece que es muy emblemático de esa época, que es: gringos, erradiquen sus narices, ¿no? Que es una forma de demostrar que obviamente que hay narcotráfico en Libia y probablemente siempre haya, y el problema no es el cultivo de la hoja coca, sino la demanda de los Estados Unidos. No es que los cocaleros dicen no, la hoja de coca no es que la hoja de coca no se desvía al narcotráfico. Parte de la producción de la hoja de coca se desvía al narcotráfico, pero los cocaleros, digamos, venden en el mercado primario su hoja de coca y ahí, según su posición, ahí termina su responsabilidad.
En la plataforma reivindicativa histórica de los cocaleros aparecía, bueno, la nacionalización de los hidrocarburos, o empezó a aparecer, apareció la Asamblea Constituyente, digamos, para reformar la Constitución, pero por lo menos en el libro no le queda muy claro a uno que se reivindique enfáticamente sobre la erradicación de los productores que le venden la coca a los narcotraficantes, ¿no? ¿Ahí hay como una suerte de vacío, o está bien claro el discurso de los cocaleros en ese sentido?
La política oficial, la política de Evo Morales es la siguiente: más que erradicación forzosa, los campesinos, los productores, tienen que controlar, ¿sí?, la producción, que no haya excedente. Cada familia puede producir una hectárea y media. Entonces, la responsabilidad del sindicato es que la familia no se exceda en eso. Y después hay otra instancia que tiene que ver con las partes de búsqueda. Ayer, por ejemplo, encontré una avioneta con 120 kilos de cocaína. Después hay una parte que es de policial, ¿no? Uh-huh. Pero lo que cambió fue eso, ¿sí? Es decir, el problema de la hoja de coca y la cocaína no se resuelve erradicando, sino con un control de los sindicatos y con mayor interdicción, ¿no? Esa es la posición. Lo que me decías, los mercados, sí, es el discurso de Evo Morales previo a asumir la presidencia. Ahora, digamos, la prioridad es esto, mantener... Y si ves los informes de Naciones Unidas, son muy favorables a Bolivia. Es decir, según Naciones Unidas, no hubo un descontrol como se esperaba. O sea, la oposición al principio decía, con Evo Morales en el poder se va a descontrolar la producción. No hubo ese descontrol. Los Estados Unidos sí siguen cada año sancionando a Bolivia. Cada octubre, el presidente de los Estados Unidos manda al Congreso diciendo: Bolivia es un país que no ha cumplido las metas de lucha contra el narcotráfico, entonces vamos a desertificar. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos no le da una ayuda económica que Bolivia necesita. Eso también es parte de la paradoja del discurso tan antinorteamericano. Morales echó al embajador de los Estados Unidos, echó a la DEA. Los Estados Unidos no participan más de la lucha antidrogas, no diseñan las políticas económicas del país, pero Bolivia sigue necesitando de la cooperación de los Estados Unidos. No es que dijo, nosotros no queremos recibir los 100 millones de dólares que reciben cada año.
¿Qué tan expuesto está ese sistema de control de los sindicatos sobre la producción de cada campesino a la corrupción?
Han habido casos, pero en términos... Sí, han habido casos. De hecho, una de las cosas que a mí más me impresionaron de Evo Morales, sobre todo en los últimos años previos a la presidencia, es para él la plata es maldita. Hay una cosa con la plata, porque la plata ha comprado muchos dirigentes sindicales. Entonces, hay niveles de corrupción. Han habido dirigentes que participaron o que fueron, digamos, que acusados y están presos. Entonces, hay ahí un conflicto que aparentemente está más o menos, si se quiere, controlado desde que un dirigente cocalero es el jefe antidrogas. Que eso, imagínate la diferencia en un país donde si fue el jefe antidrogas es un coronel entrenado en academias de los Estados Unidos, de repente es un jefe sindical. Pero en términos, el consenso general, aún en la oposición, pues también es importante, ¿eh? En la oposición no es que está diciendo el narcotráfico creció, es uno de los problemas centrales del país. No está en la agenda de la oposición, o sea, no es un tema de la oposición. Es un tema de los Estados Unidos, pero no de la oposición boliviana, que hay muchos opositores que son muy críticos del gobierno de Morales. Pero el tema del narcotráfico y cómo él lidió con la hoja de coca no es prioritario.
Vos lo viniste acompañando, decías, de los 19 años, Y cuando, desde antes que asumiera, durante la campaña previa, cuando asumió también en sus primeros viajes, lo acompañaste a lugares tan disímiles como Nigeria o Estados Unidos o Cuba, con la impronta de Evo de los primeros años, que era la chomba, que era como su vestimenta distintiva. Tenía también ese amor por el fútbol, su reducción de sueldos, por ejemplo. O sea, que le puso una serie de, ¿no?, de características a sus primeros meses de gobierno muy muy claros, ¿no? Vos viste todo ese proceso, ¿no?, de cómo Evo se convertía en un personaje por una cosa tan aparentemente naif como su vestimenta en Europa, pero también viste cómo se manejaba internamente con la nacionalización de los hidrocarburos, o cómo fue su primer viaje a la boca del lobo, ¿no?, que fue Estados Unidos. ¿Por qué él depositó en vos la confianza de llevarte a todos lados, incluso estar con él en el momento que se reunió con Gaddafi, por ejemplo?
Sí, bueno, creo que el hecho que los 10 años previos a que él fuera elegido presidente yo lo haya entrevistado tantas veces y hayamos compartido tanto tiempo, genera una situación de mucha confianza. Confianza que, aclaro, muchas veces yo he escrito, están publicadas columnas críticas, ¿no? No es que yo soy ni un amigo, ni un incondicional, porque él tiene muchos incondicionales, ¿no? Entonces se creó esa situación de confianza. Entonces, cuando él llegó a la presidencia, yo le dije, yo quiero hacer un libro, pero que no quiero hacer una biografía en sentido clásico. Quiero pasar la mayor parte del tiempo posible con vos en las reuniones de gabinete, o cuando te encontrás con Gaddafi, o con Chávez, o con Clinton, o cuando negociás aumento con los dirigentes sindicales. Y él me dijo, adelante. No hubo ninguna restricción, es decir, salvo las restricciones las puse yo, en el sentido de decir, bueno, cuando estás tanto tiempo con un presidente aparecen cosas de la vida privada que yo no escribo porque no me interesa su vida privada. Pero después, en el sentido, obviamente no va a ser tan ingenuo de pensar que las grandes decisiones se discutieron en frente mío. Pero permitió eso por la cuestión de la confianza. Evo Morales es una persona muy desconfiada, y si las personas que en algún sentido han mostrado confianza, y esa confianza, insisto, tiene que ver con las críticas. Yo, por ejemplo, para esta elección, yo públicamente dije que me parecía muy mal que haya una nueva reelección, que había que haber otro candidato, que el MAS tenía que fortalecerse. O sea, la confianza no hay que confundirla, al menos como yo la entiendo, una cosa tipo de amigote cómplice. O sea, yo le digo lo que pienso y hay esta confianza que me permitió a mí acceder a esos lugares. Para mí fueron muy raros, y también ver cómo se toman las decisiones. Yo, como periodista político, obviamente que intentaba reconstruir cómo se toman decisiones, pero a mí fue muy impactante. Un día estábamos en la residencia del presidente, le estaba viendo un partido del Barcelona, y tomó una decisión en los últimos 10 minutos de cuánto tiene que ser el aumento de los maestros. También para mí fue muy revelador ver cómo un presidente no es que toma decisiones de Estado, no sé, mirando el horizonte o no sé qué. Entonces, creo que tiene que ver con esa confianza y después también con ciertos riesgos. Después los opositores usaron partes del libro para, por ejemplo, cuando salió el libro, la primera edición, uno de los diarios más críticos puso en tapa: Sivak revela que Evo Morales maltrata a los ministros. Pues yo conté una reunión de gabinete que...
Sí.
Entonces, todas esas cosas que, me parece que hacen también a lo que es el personaje. Yo quería contar cómo es la cotidianidad de un presidente que tiene esas particularidades, ¿no? Levantarte a las 4:30 de la mañana, o sea, tiene muchas, como su vida cotidiana no es la estándar de la mayoría de los presidentes.
Vive para la política.
Ahora que mencionaste a los medios, ¿no? ¿Cómo es la relación de Evo Morales con los medios? ¿Y a quién pertenecen los medios de comunicación, por lo menos los medios más grandes en Bolivia?
Sí. Bueno, a diferencia de Argentina y de Venezuela, no ha sido una prioridad para el gobierno de Morales el tema de la discusión con los medios, ¿sí? La prensa privada de Santa Cruz, que es un bastión opositor, el departamento más rico durante el conflicto del 2008, como ustedes recordarán, fue ese año donde, con el reclamo de la autonomía, básicamente querían desconocer la autoridad del presidente. Entonces, en ese año sí hubo un conflicto porque, especialmente la cadena privada Unitel era muy agresiva con el presidente, uno de los conductores, iba a decirle macaco, para que vean el nivel de un conductor de un programa de televisión que ya me decía el presidente. Pero después ese conflicto se fue apagando. Cuando Santa Cruz fue derrotado políticamente, el tema de los medios, ahora me llamó la atención que después de ganar la elección del domingo hizo referencia a que mis principales enemigos, adversarios, mencionó dos radios nacionales, Herbol, la otra no sé cuál era, pero Herbol seguro. Pero no es un tema de la agenda. Me parece que la gran oposición que él vio fue el Oriente. El Oriente, esa fue su oposición. Y el Oriente se fue desdibujando políticamente y no tuvo ningún candidato. Para esta elección que se esperaba que el Oriente fuera a presentar un candidato, ni siquiera, digamos, porque era, era parte de la discusión, bueno, quizá un candidato del Oriente en alianza con alguien del Occidente, pero no.
Entonces, ¿el triunfo de Morales ahora en muchos departamentos del Oriente tiene relación con eso, que no hubo un candidato que esté identificado con, es decir, con los departamentos opositores?
Sí, yo creo que el reclamo autonómico, que era lo que había gran consenso en todo el Oriente, lo desactivó porque Evo Morales en algún sentido se apropió la idea de la autonomía. Como la autonomía no es lo que quiere la dirigencia cívica. La autonomía tiene que estar en la Constitución y la queremos todos los bolivianos. Si a eso le sumás que destinó mucha obra e infraestructura en el Oriente, que aisló a los radicales, que cooptó dirigentes y que a la economía le ha ido tan bien estos años, entonces, digamos, y que la oposición ha mostrado tan poca capacidad de tener no solamente un candidato, sino un proyecto nacional, si es muy regional. Eso hace que explica esta diferencia, que realmente para mí es lo más saliente de la elección del domingo, es eso, que haya ganado. Pensá que Evo Morales sacó en el 2003, su primera elección presidencial, sacó el 3% de los votos en Santa Cruz. En el año 2008, cuando fue el conflicto, no podía aterrizar con la avioneta, porque iban a bloquear el aeropuerto. Y el domingo, según el Boca de Urna, está en un 50%. Es un dato muy saliente. Y la dirigencia cívica, en algún sentido, ha visto que, digamos, que Evo Morales tiene legitimidad y que, en términos generales, a Santa Cruz le va muy bien. O sea, los empresarios ganan dinero. O sea, pagan más impuestos, no ganan todo lo que querrían, pero en general...
Es la economía estúpido, como dijo algún momento Clinton.
Hay algo de la economía. Yo también te diría que la cuestión simbólica es fuerte, la estabilidad política. Bolivia es legendaria por esa caricatura de los presidentes, 37 bolivianos.
Acá tenés 83 gobiernos, 36 no duraron más de un año, 37 fueron de facto y hasta el momento ningún historiador ha sabido precisar la cantidad exacta de golpes de Estado e intentonas militares.
Nunca ha conocido esto Bolivia, lo que está conociendo ahora.
Claro, y aparte siempre eran presidentes. Pensá que la recuperación de la democracia ahora, los presidentes sacaban 22, 23, 27% de los votos y eran sistemas políticos muy fragmentados, 3-4 partidos. Ahora hay una supremacía también inesperada.
Sí, la tema clave, la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Era un, digamos, eje de la campaña de Evo, plataforma reivindicativa. Cuando llega el momento de los bifes, incluso creo que Fidel Castro le aconseja no apresurarse, ¿no?, a tomar la decisión, porque entraba en juego, bueno, no solamente empresas, sino también países enteros, ¿no? Sí. Argentina, Brasil, España, todos tenían intereses en juego en Bolivia. Sin embargo, Evo Morales decide anticipar la movida y nacionaliza, entre comillas, los hidrocarburos, porque si bien esa era la idea original, los técnicos le recomendaron que no fuera una nacionalización, que fuera, digamos, que se invirtiera el dinero que dejaban por concepto de explotación de los hidrocarburos las empresas, ¿no? O sea, si dejaron el 12%, ahora que dejaron el 82%, ¿no? Exacto. Pero seguían quedando en manos de las empresas. Y encontraron, digamos, los vericuetos legales y también, digamos, gramaticales para que la gente pensara que se nacionalizaron los hidrocarburos y, sin embargo, seguían en manos de los privados. ¿Cómo repercutió eso realmente en la población boliviana? ¿Fue todo ese dinero destinado a transferencias directas, a políticas sociales, o parte de ese dinero cayó en un saco roto o a rentas generales que aún no se sabe muy bien por dónde anda?
Me parece muy interesante lo que marcás vos de la nacionalización, porque, digamos, no fue una expropiación. ¿Sí? Básicamente lo que pasó es que todas las empresas pagan mucho más impuestos. Tampoco se invirtió el 18%, no es que ahora dejan el 82%, sino el 50-55%. Y también es cierto que el Estado empezó a controlar, tiene mayor control sobre la producción de hidrocarburos. En general, el Estado ahora, creo que el control en general del Estado sobre la economía o la participación es del 32%, cuando asumió Evo era el 13-14%. Ahora, la renta petrolera fue a programas sociales, para niños, ancianos y mujeres embarazadas. O sea, la transferencia fue directa, muy transparente y es central en el apoyo. Digamos, hubo 8.000 millones de dólares destinados a esos programas sociales.
Un poco como se ha manejado algunos países, por ejemplo Noruega, que ha hecho un fideicomiso para las jubilaciones. Dijo, esta plata va para acá, es una transferencia directa y ahí están las cuentas y los números.
Exactamente, eso fue prioritario, digamos, el tema. Y por eso creo que bajó, bueno, aparte que bajó mucho la pobreza, bajó la desigualdad, pero todos estos programas sociales que han sido muy muy eficaces, son universales, directos, no hay mediación ni del sindicato ni del partido, desde el Estado es una transferencia directa a los sectores más vulnerables. Y también parte, digamos, de este boom económico, ¿no? Que ahora como Bolivia aparece como la niña mimada, incluso de los mercados financieros, ¿no? Tiene que ver con las obras de infraestructura. Uno de los grandes problemas de Bolivia es su poca infraestructura de caminos, de puentes en las ciudades, y ha construido más kilómetros que ningún otro presidente de la historia, te diría por 4, por 5, ¿no? El teleférico, ¿no? Para los que vayan a La Paz se van a sorprender y van a ver ese teleférico, pero no es un teleférico, que también tiene que ver con la idea de la modernización económica, y ese teleférico no es para pasear, sino para bajar del Alto a La Paz. O sea, hubo mucha obra, y eso también me parece.
Pero la infraestructura, por ejemplo, ¿no les generó algún dolor de cabeza a Evo Morales? Porque uno, digamos que si hay una impresión en la historia reciente de Bolivia, es la cantidad de muertos en los conflictos, ¿no? Mueren por decenas, hay bloqueo de carreteras, va la policía a reprimir y muere mucha gente, ¿no? Y a Evo Morales, una de las cosas que le costó más es salir a reprimir, y hay muertos en estos no sé cuántos años ya van de gobierno de
8 años
de gobierno de Evo Morales, ¿no? Sí. Hay muchos muertos. Y uno de los casos más paradigmáticos fue cuando querían hacer atravesar una ruta por un
es un caso muy 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 interesante.
Por una zona que de ahí surgió en el emergente, que es Vargas, aparte, ¿no?
Claro, el Timnis, ¿no? Eso, aparte es muy interesante lo del Timnis, porque es la tensión entre las reivindicaciones indígenas y la modernización económica. Es decir, los grupos ambientalistas indígenas decían, nosotros no queremos la carretera porque esto va en contra del medio ambiente, es un lugar que debe ser cuidado, y Evo Morales priorizó el desarrollo económico. Ahora, hubo muertos, hubo represión policial, surgió del Timnis Vargas, que estaba con 3% de los votos. Ahora, ¿cuánto sacó el MAS en el Timnis? Para mi sorpresa, el 75% de los votos el domingo. Entonces, hay esa tensión. No hay que pensar que el movimiento indígena, el movimiento campesino apoya incondicionalmente a Evo Morales. Para nada. Hay tensiones, hay conflictos, hay negociaciones, y hay muchas tensiones, y hubo muertos, pero desde la primera semana. También es una cosa que a Evo Morales, y esto yo lo vi, lo cuento en el libro, fue unas cosas que él pensó que nunca podían sucederle, que él fuese jefe de Estado y que la policía matara a manifestantes. Pensó que eso no había ninguna posibilidad que eso sucediera. Y la policía es uno de los grandes dramas, porque el ejército boliviano, él lo incorporó al proceso, ¿no? Participan de las nacionalizaciones, se declaran evistas, pero la policía no. Entonces, muchos de esos conflictos tienen que ver con que la policía, no digo que tiene autonomía la policía, pero la policía no ha sido modificada, y eso le ha traído muchísimos problemas.
Otra cosa que llama la atención son los sueños, ¿no? A uno le puede llamar la atención de ciertas formas en el gobierno de Evo Morales, por ejemplo, a veces gobernar por intuición, ¿no? O tomar decisiones en base a lo que soñó o lo que intuye que puede llegar a pasar, ¿no?
Sí, eso es, para mí siempre fue muy, muy, muy extraño, pero cree demasiado en los sueños. Pero sí, ahí hubo más.
Nadie le dice, vos, mirá que capaz que no hay que confiar tanto en los sueños.
Sí, yo creo, por ejemplo, uno de los sueños que yo fui, que me impresionó, que estábamos viajando de Nigeria a Cuba, y éramos el ministro de la presidencia, y yo, se despertó de un sueño y dijo, soñé que la DEA me está siguiendo por el monte, ¿no? Entonces el ministro de la presidencia le empezó a preguntar, pero ¿y dónde era? ¿Y qué era? Y le digo, ¿y qué tiene que ver esto? ¿No? Bueno, estamos llegando a Cuba, ¿no? Como cosas así que... Ahora, no tomó grandes decisiones de Estado. O sea, no es que un sueño le indicó que tenía que hacer. El día antes de ganar la primera elección, soñó algo que le asoció con una victoria, pero lo relativizaría un poquitito.
No hace aumentos de sueldo en base a sueños, ¿no?
Fue el momento, no me consta.
Ahora se habla mucho del modelo de Evo Morales, ¿no? Como la tercera vía andina. ¿No? Es decir, uno tiene el modelo venezolano, que está muy criticado, que en términos económicos muchos lo ven como un modelo agotado, fracasado, que de hecho el PBI ha decrecido en los últimos años. Todo lo contrario a Evo Morales, ¿no? Al modelo boliviano, que creció un 6,8% en el 2013, que ha crecido un 5% este año, que se estima que, o un 5,2%, y se estima que va a seguir creciendo en ese nivel para el próximo año. Tiene un superávit fiscal, ha logrado hacer esto que tú decías con el tema de los planes sociales y los réditos o las ganancias del petróleo. Es decir, Evo Morales mantiene un discurso incendiario por momentos, ¿no? Ahora vuelve a ratificar su antiimperialismo, etcétera, etcétera, pero mira mucho más a, si se quiere, a los líderes como Correa o como Ollanta Humala, que han mantenido cierta ortodoxia en la economía, han cuidado ese aspecto, porque capaz entienden que ahí está la clave de la prosperidad de los bolivianos en el futuro, ¿no?
Sí, sí. Evo Morales capta muy bien el sentir de los sectores populares. Y para los sectores populares en Bolivia la inflación es un gran drama. El año 85 hubo 24.000% de inflación. O sea, que la inflación esté controlada, que el peso boliviano no mantenga su valor. En la presidencia de Evo Morales no solamente la inflación estuvo controlada, sino que el peso boliviano se revalorizó frente al dólar, que son, digamos, de la ortodoxia económica, él defendió, que es una, yo diría que hay una nueva elite que gobierna Bolivia. O sea, hay, vos vas a los ministerios y es impresionante, dirigentes campesinos, intelectuales, profesores, son los nuevos ministros, ¿sí? Pero hay una excepción, que es el secretario de Hacienda, que es un hombre de línea del Banco Central, que es el que le dijo a Evo Morales, hay que tener el gasto controlado, no podés emitir, no podés, porque eso va a tener problemas. Y él tomó esa idea, incluso en las negociaciones con de los aumentos salariales. Y el tema de la inflación, que es clave, y sobre todo uno ve la experiencia en Venezuela y Argentina, donde la inflación es tan problemática, y no es que es un tema para, digamos, a los sectores populares, es el que más perjudicado. Uh-huh. Entonces creo que eso es, y también es interesante, porque decir, bueno, ¿qué es cuando uno escucha este discurso incendiario, ¿no? Entonces, ¿qué es este post-neoliberalismo? Bueno, que tiene elementos nuevos, nacionalizaciones, distribución de la renta, pero al mismo tiempo algunas variables de lo que es déficit controlado, inflación, son supuestos valores neoliberales. Claro. Sí, habría que pensar que quizá son valores que trascienden al neoliberalismo.
Claro, no, porque hace con esta te largamos, porque si no se nos va el tiempo, pero bueno, hace poco fue, el propio Morales dijo que no puede comprender cómo alguien se define como un socialista viviendo en un mundo capitalista. Como diciendo, bueno, para ser socialista hay que ir al socialismo y terminar con el capitalismo, ¿no? Pero no parece, por lo menos no aparentemente no es la vocación de Evo Morales para el futuro de Bolivia, ¿no?
Sí, yo creo que es un reformismo radical, con muchos cambios de inclusión social, y el socialismo aparece como algo grande y allá a lo lejos, ¿no? Me parece que es un tema que tampoco está tan discutido. Yo creo que ahora hay discusiones más urgentes. Para mí la prioridad ahora debe ser la organización política, es decir, es un proceso que inevitablemente al principio iba a estar personalizado en él, pero pasado un tiempo esa personalización no cede, y eso para mí es un problema futuro, porque el MAS nunca ha terminado de convertirse en una organización política, no han aparecido sucesores, y es un riesgo para
y todo. Una crítica tuya es que no le delega. No delega.
Y él no delega poder. Entonces hay mucha concentración de decisiones del Palacio Quemado. Entonces eso es un problema. Ahora por ahí con estos porcentajes de votos seguramente no es la prioridad. Pero que el MAS no se haya convertido en un partido, para mí es uno de los grandes.
Martín, ¿va a jugar en Sports Boys Warnes o no?
Sí, es que al final parece que no. Al final estuvo que parecía que sí y ahora que no.
Uh-huh. Con el logro Fabiani y Vichy Fuerte, no.
Yo creo que le habrá dado miedo el logro Fabiani, vos decís.
Capaz que sí. Está, el libro, más allá de ser, la historia de Evo Morales, es un paseo por Bolivia, porque aprovechás para meter cuchara sobre la cultura boliviana cada vez que podés, ¿no? Uh-huh. Términos en aymara, hablás sobre cultos propios del país, o sea que es mucho más que la vida del presidente. Te mandan un mensaje acá de alguien que te conoce de chiquito. Martín dice, qué alegría escucharte, trabajé con tu papá en Punta del Este. Eduardo, abrazo. Tengo una foto tuya en el cumple de mi hijo Diego.
Bueno, muchas gracias.
Martín Sivak, jefazo, se llama el libro, Retrato íntimo de Evo Morales. Está en todas las librerías, está muy recomendable. Gracias por aquí, Martín.
Muchísimas gracias por la invitación.